Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Si usted es venezolano o vive en España, si usted ha vivido en Venezuela, si usted la conoce, si usted es español viviendo en Venezuela y nos quiere llamar al 900 50 60 06, que es un teléfono de balde, o nos quiere escribir a Herrera en cope@cope.es o enviarnos un Twitter a @HerreraEnCope, hágalo, porque a partir de ahora vamos a hablar del país cuyo himno nacional suena así.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador.
El himno oficioso de Venezuela, que tanta gente ha cantado, ¿no?, cuando ha visitado aquel país inmenso, hermoso, hermosísimo, ciertamente. Convulso, tremendamente convulso desde hace muchos años. Bueno, a lo largo de la historia de mediados del siglo pasado y el principio de este, muy convulso siempre, pero con innumerables encantos, terribles, tremendos encantos, que a los que lo hemos conocido siempre nos ha seducido antes o después. Yo no sé de los de aquí quién conoce Venezuela. Me parece que Naranjo no ha sido visto.
No, en Venezuela no ha sido visto. Pero no, esta canción la ha cantado mucho, ¿sí vale?
Claro, eso vale. Lo mismo Tres Cuartos Goyo, que
yo
también
perdí,
la ha cantado.
Perdí una, hombre, por supuesto, esta y otras canciones de la cultura musical venezolana. Estuve a punto de ir el año pasado invitado por la Embajada de España en Venezuela, y más concretamente por Marca España, para dar una charla sobre cómo se trataba la gastronomía a través de los medios de comunicación en nuestro país. Era para periodistas gastronómicos venezolanos, pero última hora, por una cuestión de fechas y porque no nos pusimos de acuerdo en otros extremos de la negociación, fue imposible, y me he quedado con las ganas. Pero visitar el país en cuanto tenga tiempo y dinero.
Yo tengo muchísimas ganas de ir a Venezuela.
¿Dónde sí? Ni a ti ni a mí nos van a invitar para la tarde.
No,
Venezuela.
Ya lo sé yo que no. No, pero es que he estado en Colombia y la zona norte de Colombia. Bueno, es ya tradicional, ¿no?, el lío que hay entre los dos países. Y recuerdo que los periódicos de la zona norte de Colombia se llamaban un poco a la conciencia de los colombianos para evitar el contrabando en esa frontera. ¿Por qué? Pues porque como Venezuela lo ha fiado todo al petróleo, toda su economía, carece absolutamente del resto de cosas, de objetos de andar por casa, e incluso de carne, de alimento, y se llamaba a la conciencia de los ganaderos colombianos de la zona norte para que, por favor, las reses que servían de contrabando y que daban de comer a muchos venezolanos se evitara que pasaran por ahí, porque no estaban controlados sanitariamente, o sea que tenían un doble problema, y es que no tenían carne para comer y encima la que estaba llegando no había pasado los controles sanitarios. O sea, Venezuela vive en un continuo problema, en un continuo conflicto que esperemos que de una vez por todas termine, desde luego. Y luego había otra cosa que me llamaba mucho la atención, en el desabastecimiento, cosa que desde hace mucho tiempo en España no vivimos y es una cosa que nos llama mucho la atención. Y había una especie de tutorial para las mujeres enseñando a utilizar aquello que se llamaba, Carlos, y que se llama todavía, la toalla sanitaria ecológica.
En vez de usar una malla seca que cause alergia en las mujeres, tenemos una tela suave que absorbe, la podemos usar, la podemos después de usarla, lavarla y volverlas a usar. No entramos en el ciclo comercial del capitalismo salvaje.
Así se justificaba utilizar la gasa de toda la vida.
La de antes de que se inventara la compresa.
Exacto, exacto.
Claro, no entramos en el ciclo del capitalismo
salvaje.
Qué bárbaro.
Tremendo. Se puede ser.
En Venezuela no se nos corta la mayonesa cuando estamos malas.
Oye, y aunque no hayamos estado en Venezuela, por amigos comunes, como
sí,
Boris y Zaguirre, tú
yo
sí has estado.
Sí, claro.
Has estado dos
veces.
Digo, los que no hemos estado, muchos venezolanos asentados en nuestro país y que forman una comunidad en la que ellos están en contacto permanente. Carlos Baute, Ivón Reyes, gente del mundo del espectáculo y de la farándula, que cada vez que tienen una oportunidad, un ratito, o sale el tema, hablan y con mucha nostalgia de su país y durante estos últimos años con mucha pena.
Bueno, aquellos que quieran hablar con nostalgia, con pena, o hacer alguna reflexión acerca de las noticias que nos han llegado esta noche desde Venezuela, recuerden, vuelco histórico en el Parlamento, en la Asamblea Venezolana, con victoria clara, casi aplastante, de la oposición al régimen chavista. Nos tienen a la espera y a la orden en el 900 50 60 06, 900 50 60 06, y en Herrera en cope@cope.es. ¿Qué nos quiere contar Revital?
Pues mira, nos quiere contar que al comenzar la semana hablamos de Revital porque con ginseng, jalea real y vitaminas es el producto que nos llena de energía para todo el día, para todo el día y para toda la semana. Cuando te encuentres cansado o si no tienes fuerzas, confía en Revital. Una sola ampolla por las mañanas es suficiente para estar activo, olvidarse del agotamiento. Y además también tienes Revital vitaminado que refuerza tus defensas. Y ya sabes eso de empieza la semana con energía, empieza la semana con Revital.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo: el coche lo elijo yo. ¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Jubilarse, tener todo el tiempo del mundo y ni un solo minuto que perder.
Contrata tu plan de pensiones BBVA antes del 31 de diciembre y aprovecha sus ventajas fiscales. Y si lo traspasas desde otra entidad, llévate una bonificación del 3%. Acuérdate ahora de tu futuro e infórmate en BBVA.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va a usted? A mí muy bien.
Pues estoy muy contento. Quiero decirte que esa canción que pusiste, El alma llanera, cantada por Simón Díaz, con esa canción he despertado hoy a mi esposa aquí en casa. Estoy en Alicante, estamos en Alicante. Estamos desde hace un poco más de 3 años. Vinimos, por supuesto, por todo ese cambio que había dado Venezuela y que hoy creo que nace, hoy alumbra un nuevo sol, ¿no? Hoy creo que empieza el renacer de una nueva Venezuela, estoy convencido de esto. Creo que ya es un paso definitivo que se da en firme adelante. Son más ya de 100 diputados los que se ha logrado en la Asamblea Nacional, los suficientes pues para tener una mayoría absoluta, una mayoría que efectivamente pues va a apostar por una Venezuela decente, la Venezuela que nos identifica como somos nosotros, como gente alegre, como gente feliz, como gente de que venimos a repartir, bueno, nuestro mejor entusiasmo, la venezolanidad se recupera a partir de hoy.
¿Cómo era su vida allí en Venezuela? ¿En Caracas, tal vez?
Sí, en Caracas, fue en Caracas. Te cuento que inclusive fue trabajador, digamos, fui vicepresidente del Banco de Venezuela en el área de petróleo y petroquímica, por lo que tuve muchas presiones para inclusive firmar créditos al propio, digamos, a la primera empresa petrolera nacional, ¿no?, a PDVSA, de parte del propio banco. Y te cuento que se daban, obviamente, pues, fuera de ley, ¿no? Y esos créditos, pues, por supuesto, son ahorros del pueblo, ahorros de la gente, y esas presiones pues me llevaron a mí a empezar a nosotros precisamente a evaluar ciertos cambios, ¿no?, de aires, porque nosotros no nos caracterizamos por manejos esto no nos pertenece realmente. Esta revolución es algo que pertenece a otros, digamos, revanchismos, a otros sentimientos, a otro tipo de crianzas, ¿no?
Y usted, Jenny, buenos días.
Buenos días, Carlos, muy buenos días.
Bueno, la noto contenta.
¿Cómo está? Muy contenta, muy feliz, verdaderamente que sí. Esperando que amaneciera solamente para saber noticias y todo esto, ¿no? De verdad que muy alegre, de verdad que sí. Será una Navidad estupenda aquí.
Sí. ¿Cómo era su vida allí?
Bueno, yo soy casi soy profesora de castellano y literatura allá, ¿no? Una profesora durante muchísimo tiempo trabajando, pero que a último momento las cosas eran... Y que era imposible la vida, en todo caso. Yo que vivía con mi hija, para una persona, que éramos dos en casa, pues, ya lo que se ganaba era tan... que no alcanzaba ni siquiera para comprar los repuestos de lo que tiene que ver con los automóviles, el carro, las cosas, la comida. Totalmente, un cambio totalmente drástico ocurrió en mi país. Totalmente, que ni siquiera la más oscura imaginación podíamos pensar que eso podía pasar. Sí.
No. ¿Vivía usted en Caracas?
No, en realidad no, en Caracas. Vivía en una zona más o menos, ¿cómo decir? En Maturín, Estado Monagas, para el oriente del país, pues.
Ajá. Sí, ¿era la vida, la seguridad, por ejemplo, se veía afectada allí en su zona?
Sí, bastante, sí. Bastante también. No tanto como en Caracas, eso sí es cierto, que en Caracas siempre ha sido un poco más... Como es un centro urbano rodeado de muchísima miseria, con cinturones de miseria, que no se ha podido resolver nunca, y mi estado no era así, pero sin embargo, sí, de verdad, cosas que no se veían antes, empezaron a ocurrir, ya uno tenía que estar, no podía llegar muy tarde de la noche, las niñas ya iban en el mismo autobús de usuario, el autobús normal de pasajeros. Se metía la gente a quitarte las cosas, los celulares, los bolsos, los dinero que tuviera. Era ya imposible la vida, porque verdaderamente, a veces si no tienes mucho que comer, consigues, pero vivir a expensa de lo que otro te puede hacer es horrible, sí.
Bueno, sabéis que Caracas es una de las ciudades más
peligrosas
del mundo.
Sí, pero eso no se cambia de la noche a la mañana.
No, eso se tarda mucho. Pero mira, Bogotá era una ciudad también muy peligrosa. Sí. Y la evolución de Colombia ha sido asombrosa. Asombrosa. Hoy en día Santa Fe de Bogotá es una ciudad llevable, más o menos llevable. Caracas, yo tuve sensación, un par de veces que he andado por allí,
De inseguridad.
Mucha inseguridad. Y de muchísima alerta. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buen día, Manuel. ¿Qué tal?
Bien, te llamo desde, a lo mejor desde otro punto de vista. Soy hijo de inmigrantes de Venezuela. Uh-huh. Toda mi comunidad, o sea, todo mi pueblo fue emigrada hasta allí. O sea, que realmente lo tengo que agradecer a Venezuela un poco lo que somos. Soy de la provincia de Pontevedra y explicarte que aún sigo allí teniendo toda mi familia y que lo están pasando pero muy mal, o sea, incluso con el gobierno de marcarles el precio de venta y que si no hacían el precio que ellos le pedían les cierran el negocio durante 4 o 5 días, o sea, te hablo de unos márgenes de un 20% y con la devaluación perdían dinero y si no etiquetaban como ellos mandaban, el cierre era inmediato, o sea, eran pérdidas. El problema que tienen ahora es que no se pueden venir porque toda su vida está hecha allí, tiene sus negocios allí, y realmente no pueden abandonar todo aquello. Y es día tras día el acoso y derribo a los extranjeros, sobre todo ellos. No hablo del pueblo, que el pueblo realmente, yo soy gallego, y le tenemos que agradecer mucho a Venezuela, en la época de hambre, pues poder emigrar hacia allí. Mis padres han hecho una pequeñita, no fortuna, sino... poder volver, poder comprar una casa, poder educarme a mí, a mis hermanos, incluso a toda la familia. Pero en estos momentos es increíble cómo está allí. Y te hablo de mi comunidad, de mi pueblecito, que son sobre 1,000 y pico personas que viven en estos momentos en Venezuela.
Sí, ¿en qué parte de Venezuela están?
En toda Venezuela. Te hablo de Caracas, te hablo de Valencia, te hablo de Barcelona, de zonas interiores, de todo. E incluso últimamente me tienen comentado, o sea, además... tienen pasión por Venezuela, o sea, ellos son españoles, pero a la vez yo creo que se sienten más venezolanos que el máximo venezolano, o sea, les duele lo que están viendo y claro. O sea, no soportan esto y no se quieren venir, o sea, yo es que a veces discuto con ellos del tema España-Venezuela y ellos se sienten, adoran al pueblo venezolano, adoran el clima venezolano, pero últimamente ya me tienen dicho, o sea, que no pueden ir a los centros comerciales porque les quitan las ruedas de los coches, o sea, en las colas que hay kilométricas, o sea, a la entrada soy de Venezuela, llevan cristados blindados y tintados, porque los atracos se hacen en moto, o sea, en plena cola, sacan de pistola por la ventanilla, te apuntan, te hacen bajarte del coche, te llevan todo lo que tienen dentro, si no te pegan un tiro por lo más mínimo, o sea, te hablo de unas zapatillas, te hablo de un móvil, o sea, el móvil no lo pueden quitar en la calle, está prohibido, o sea, tú para hacer una llamada tienes que entrar dentro de un negocio, como llaman ellos, o un comercio, porque si no, ya eres víctima, pero, o sea, de sacarte un tiro por nada, o sea, y si te juegas la vida, te hablo por unas zapatillas, una zapatilla de una marca desconocida o algo parecido, te pegan un tiro para quedarse con ellas. Y el gobierno, pues ya te digo, el acoso que le están haciendo a los comercios, que en el tema mío es todo el tema del textil, pues es tremendo, o sea, inspecciones, hay empleados que los tienen, que no los pueden tocar, o sea, yo sé de gente, primos míos que han tenido empleado y decirle, mira, te pago el sueldo, te sientas en esta silla y no haces nada más.
Gracias, Manuel. Olga, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal está, Olga? ¿Cómo va?
Muy feliz, primero, porque nunca, hablar contigo ya es un honor, pero hablarlo por esta situación, más todavía. Estoy realmente contenta, muy satisfecha. Yo llegué a España hace 9 años, yo era médico, soy médico anestesiólogo, y cuando yo me vine, porque me sacaron una lista, que no sé si ustedes saben que en la primera de las 14 elecciones que han habido en mi país, pues hubo una lista en la que se violó totalmente el derecho a la privacidad del voto. Y efectivamente, como salí votando contra Chávez con voto válido, me dijeron que me daban un puesto fijo con tal y yo renunciara a ese voto y me adscribiera al PSV. Como no lo hice, pues inmediatamente pues tomé la decisión, hice lo que tenía que hacer y aquí me tienes, muy contenta, en una tierra preciosa, un marido de aquí espectacular y una vida bella, pero sigo siendo venezolana, claro. Y mis hijos están allá, mi familia toda está allá, Carlos.
¿Y qué le cuenta a su
no
familia?
No puedo más que estar feliz. ¿Perdón?
¿Qué le cuenta a su familia, Olga?
Mi familia, pues, de contar, tengo unos padres que no me dicen mucho para no preocuparme, pero lo sé todo, así que ya nosotros, por ejemplo, los medicamentos, cada 2-3 meses hacemos una remesa de medicamentos para mis padres, para mis tíos, y al riesgo de que nos lo devuelvan o que se pierdan, porque ya nos perdieron una caja, los vamos mandando porque están sin medicamentos ningunos. Como te acabo de decir, soy sanitario, así que cuando estaba allá, ya yo estaba viendo una escasez absurda de medicamentos que son básicos, y ahora está peor, mucho peor.
Estamos hablando con venezolanos, con españoles que de ida y vuelta, sabéis que Canarias y Galicia han sido dos comunidades que han, también Cataluña mucho, en el Levante, la comunidad valenciana también, han emigrado mucho a Venezuela. Hay muchos españoles que han nacido en Venezuela.
La octava isla, ¿no? Dicen los canarios.
Canarias exagerado, sí.
Casi nadie está hablando del drama de los hijos de estos españoles que han venido a estudiar a España desde Venezuela. En este último año, el gobierno venezolano cortó el grifo de las divisas,
dinero, sí,
y las han pasado canutas. O sea, han tenido que, bueno, que sobrevivir gracias a las ayudas de los amigos o de los familiares de esos amigos. Ha sido tremendo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días, hermano querido. Muy bien.
¿Qué tal le va,
señor? Emocionado, con el corazón en la mano. Puedo hablar, claro.
Dígame, Jorge.
Gracias, mi lindo, por esta oportunidad. Gracias. Tengo desde 2004 aquí. Tengo toda mi familia allá. Y gracias, Carlos, gracias. Qué vida tan bella. Por fin sale la luz.
Sí,
no puedo conducir, yo soy transportista y estoy parado porque no puedo hablar, hermano. Yo soy de Maracaibo, de la zona petrolera. Y eso está devastado. Tengo mis padres, lo poco que me cuentan, yo no he vuelto al país, pero lo siento y lo vivo todos los días. sin ni siquiera comentarlo con mi esposa, para que no se preocupe, que es hija de inmigrantes gallegos también, y pues muy contento de que por fin podemos tener la oportunidad, se abre la primera puerta, creo yo, para poder seguir adelante. Y muy importante, que quiero hoy que mucha gente se vea en el espejo de Venezuela, primero para que valoremos lo que tenemos aquí, porque no nos damos cuenta lo que tenemos, Carlos, los servicios, las libertades, todo lo que tenemos en este país, España, y muchas personas no lo valoran, Carlos. Así sea un pequeño trabajo, un servicio médico, tenemos que valorarlo. Pensemos cuando vayamos a votar, no caigamos en quimeras, en cuentos que nos digan, que nos ofrezcan, que seamos conscientes, Carlos. Yo voté por el chavismo, me arrepiento. Yo lo hice en el año 89, 92, creo que fue, 98, perdón. Que pensemos cuando vayamos a votar, que nos miremos en ese espejo. Gracias, Carlos, mi lindo, gracias.
Gracias, amigo. Gracias, Jorge. Ahora saludamos en un momento a Lorena, a los amigos que están llamando en Aluvión, ¿eh? Amigos venezolanos.
Recibimos muchos mensajes, ¿eh?, a través de las redes ahora mismo.
Sí, también. Dale. Bueno, dos consejos y estamos en el 900, recuerden ustedes, es nuestro teléfono, 506006.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Este jueves, Herrera en COPE estará en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol disfrutando del servicio wifi gratuito e ilimitado de la red de aeropuertos de AENA y de los productos premium para pasajeros frecuentes de Eurona. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Málaga Costa del Sol, con Eurona y AENA.
199 en Onda Media, COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy con Venezuela. Este programa que dedicamos a los amigos venezolanos que, bueno, que también son españoles, viven en España, a muchos de ellos hijos de inmigrantes, ida y vuelta, aquí y allá, españoles que viven allá. Estamos en el 900506006, después de que las noticias nos hablen de este vuelco, casi les diría que, no les diré que histórico, pero desde luego significativo en la política venezolana con el resultado de las elecciones. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Un placer hablar contigo.
Igualmente.
Bueno, muy contenta. Por fin el principio del fin del chavismo parece que se acerca, sin embargo queda mucho por hacer, hay que tener mucho cuidado. Ellos hablaron solamente de 99 diputados, faltan 2 diputados para que tengamos la mayoría absoluta, y todavía hay 22 diputados que ellos no han dicho a quién le pertenecen. Conociendo los personajes como los conocemos, sabemos lo que puede ocurrir. Tenemos que seguir trabajando, falta mucho por hacer. En Venezuela el desabastecimiento es muy muy grande. No hay medicamentos, el pollo no se consigue por ninguna parte, la leche, el papel de váter, cosas básicas, no existen, no hay. Y todo es producto de estos 17 años de este régimen nefasto que nos ha tocado vivir. Yo tengo 10 años viviendo aquí en España, me vine casi exiliada políticamente, porque trabajaba, como decir, en la industria petrolera en Venezuela, y Hugo Chávez me despidió cuando voté en contra de él en una de las votaciones, cuando se supone que el voto es secreto. Y como yo, sé que hay mucha gente, pero hoy creo que muchos estamos muy contentos porque por fin hay esperanza.
¿Usted pudo venir sin más problemas? ¿Le costó? ¿Fue difícil o no?
Me vine hace cuando no estaba todavía esa parte complicada, porque hace 10 años todavía podía salir del país sin complicaciones. Pero no conseguí trabajo, me vine porque no conseguí trabajo. El régimen, como me despidió por votar en contra, le dijo a los contratistas de la empresa en la que había trabajado que si me contrataban, eliminaban los contratos que tenían con el gobierno venezolano. Bueno, a mí y a las otras 23.000 personas que despidieron, no me despidieron a mí nada más. De 43.000 empleados, despidieron 23.000 empleados que votaron en contra de Hugo Chávez. Esto lo digo para que la gente lo sepa, mucha gente no lo sabe. Sí, ocurrió.
¿Y cuál es su historia, Rodrigo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos pues días,
mi,
amigo.
Mi historia tiene muchísimos años en Venezuela. Emigré en 1956 para allá. Y ahora soy un reemigrante. Es una palabra nueva, reemigrante, porque emigramos de aquí para Venezuela y tuvimos que emigrar de Venezuela.
Otra vez para acá. Sí, se nos cortó, se nos fue Rodrigo. El caso, efectivamente, del que sigue siendo inmigrante ya toda la vida.
Sí.
Tú te vas para allá, eres inmigrante allá, pero cuando vuelves también lo eres aquí.
Pero no sí. Se le fue el acento gallego, ¿eh?
No.
No, tiene una mezcla, ¿eh?
Una mezcla, sí.
Fíjate, y me quedo con el ejercicio al que nos animaba a hacer un oyente hace tan solo unos minutos, de ponernos en la situación de estas personas como españoles. Supongamos que en España ocurriera, Dios no lo quiera, algo parecido. Vernos en la obligación de tenernos que marchar de aquí, de dejar aquí a nuestras familias, sabiendo el sufrimiento por el que están pasando. Ha tenido que ser, de verdad, un periplo terrible para muchos de ellos.
Bueno, José Luis, buenos días.
Sí, buenos días.
Buen día, amigo, ¿qué tal?
Bueno, primero, de verdad, agradecer muchísimo, muchísimo este paso que nos están dando a los venezolanos. Y esto es un día importantísimo para nosotros porque, bueno, estamos viendo una pequeña luz. Mire, yo tengo aquí 14 años, me vine con mi esposa, teníamos una hija pequeña, tuvimos nuestro segundo hijo hace 12 años. Nosotros, el tener que desprendernos, ¿no?, de la familia, lo que estaban diciendo ahora, que ponerse en la posición de uno, es bastante difícil porque te tienes que desprender de todo. Familia, amigos, tu trabajo, muchas veces tener que poner tu título, guardarlo porque no tienes ningún valor a nivel laboral, ir surgiendo, pasar muchas situaciones difíciles. Y yo creo que ningún inmigrante, ninguna persona quiere irse de su casa, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacerlo, mucho hemos tenido que hacerlo por cualquier situación, y hemos tenido que pasar muchas dificultades para poder luego ser reconocidos y volver a ser alguien en un país que no es el nuestro. Yo agradezco muchísimo a España porque nos ha dado esa gran oportunidad de poder vivir en tranquilidad y lo que uno busca cuando tiene familia, ¿no?
Esto es algo porque que su vida allí era complicada, José Luis.
No, mire, nosotros vivíamos hasta cierto punto muy bien, mi esposa y yo, trabajadores de clase media, con mucho esfuerzo para comprarnos una casa, pero teníamos nuestra casa, con mucho esfuerzo para tener un coche, pero lo teníamos, y tener que desprenderte de todo porque no tienes seguridad laboral, no tienes seguridad jurídica, no tienes seguridad de ningún tipo, y tienes que escapar de todo eso. Entonces es algo que es muy difícil. Venirte a un país donde nadie te conoce y tener que empezar, por lo menos en nuestro caso, de cero, de cero, de cero. O sea, de cero, cuando hablo de cero, es limpiando y haciendo un montón de cosas que hemos tenido que hacer. Y doy gracias a Dios que hoy en día hemos ido subiendo poco a poco y los españoles, muchos nos han apoyado, nos han ayudado y hemos podido surgir. Pero es algo que es bastante difícil, ¿no?, cuando uno se encuentra en esta situación. Esto de Venezuela da mucha pena, porque Venezuela es un país tan rico, es un país que lo han ido manejando de una manera que nos hacen ver luego en el exterior, como muchos, como si fuésemos muy tercermundistas y unas personas, que el reflejo lamentablemente lo están dando los políticos. Y los políticos del gobierno son unas personas, de verdad, que es impensable que algo en un país como Venezuela, que tenía más de 30 años con una democracia sólida, y vengan un tipo de personas como estas a destruir toda una sociedad y todo un país en donde la gente estamos divididos totalmente.
¿Y, le digo? ¿Y usted volvería, José Luis, a Venezuela?
Yo espero algún día volver, espero. Mire, nosotros somos cuatro hermanos y los cuatro estamos fuera. Yo estoy en España, un hermano en Puerto Rico, otra hermana en Colombia, la otra hermana en Panamá. Mi mamá está sola en Venezuela. Ver todo eso es doloroso y es horrible tener que estar en estas situaciones por unas personas que están llevando tan mal un país. Yo, bueno, espero algún día, por ahora no, por supuesto, porque estamos muy afincados aquí en España. Aparte que tenemos hipoteca, tenemos, bueno, trabajo y gracias a Dios estamos, hasta cierto punto estamos muy bien. Pero es difícil, difícil, difícil poder estar en un lugar donde no es tu casa, porque al fin y al cabo nadie que vive en su casa se quiere ir. Y de verdad que es algo bastante difícil. Y vuelvo y repito,
gracias. ¿Y usted ha vuelto, ¿verdad? ¿Usted ha vuelto alguna vez de vacación, de visita?
Yo tengo 10 años que yo no he vuelto para Venezuela. Tenemos 10 años que no hemos podido ir por situaciones laborales, económicas, etcétera. Y hoy en día, nosotros hace 2 años nos tuvimos que reunir la familia, después de 13 años que no pasábamos Navidades juntas, nos tuvimos que reunir en Estados Unidos. Porque ¿cómo lo haces en Venezuela cuando no tienes una seguridad que tú digas, bueno, sí, como salía uno por su barrio, casa por casa? Eso ya algo, ya eso es algo que no existe hoy en día en Venezuela. Entonces, es muy difícil, de verdad.
Hoy, entre las 10 y las 11, Venezuela en el corazón. ¿Qué tal, Irene? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo le
bueno,
va,
aquí feliz, no sé cómo decirlo, pero feliz que Venezuela al fin se va a quitar este yugo de encima. Y bueno, feliz. Y que vosotros dediquéis este programa, que no los merecemos. Yo vivo aquí desde el 2003, me vine con una hija pequeñita y bueno, uno pasa lo suyo, claro que sí. Pero la verdad que me han acogido. He echado para adelante. A ver, yo soy odontólogo y mi título lo guardé, como decía José Luis, pero no me importa. Tengo un kiosco de prensa, vivo feliz. Hemos tenido oportunidades aquí y de verdad, bueno, pues muy feliz. Tengo todavía familia allá, pero bueno, mis amigos y la tierra siempre jala. Pero sí, me han acogido muy bien y estoy muy contenta. Bueno, ¿qué te puedo decir? Feliz, o sea, no tengo más palabras que decir la felicidad que me embarga de ver que el pueblo al final, pues vamos a salir adelante con la ayuda de todos, la ayuda de Dios y bueno, es que no tengo más palabras sino decir que feliz.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo.
¿Qué tal eso? Carlos? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que nos das. Cada vez que tienes que hablar de Venezuela, hablamos. Me entrevistaste cuando estaba en República Checa, cuando murió Chávez, que hiciste un programa al día siguiente.
Sí, cierto.
Que andaba por aquellas tierras y bueno, pues ya estamos otra vez por aquí, porque cada vez que el país se daña, pues yo busco un país nuevo a ver qué cómo resolvemos la situación. Sí.
¿Cuánto tiempo llevas fuera de Venezuela? ¿Mucho tiempo?
Yo me vine, yo los veía venir, yo empecé a irme de Venezuela en el 98, pero realmente pude salir definitivamente y venirme acá a España gracias a que mi madre es catalana. Me vine en el 2000. Y entonces, bueno, pues he estado aquí. Lo primero que debería decir es que estoy muy agradecido a España porque realmente me ha brindado extraordinarias oportunidades, o por lo menos las oportunidades que yo veía que se me iban a cerrar en Venezuela. Yo soy una de esas personas que se vino de Venezuela no por cómo vivía, sino por cómo sabía o cómo creía que iba a vivir a futuro. Desgraciadamente me equivoqué.
Eso es bueno, sí.
Sí, yo en alguna oportunidad lo primero que pensaba era en los hijos. Entonces, realmente creía que eran 5 años de destrucción y después 5 años de reconstrucción. Y fíjate, vamos por 17, creo, 16 o 15 años y definitivamente esta gente ha hecho lo que yo hace algún tiempo dije que era la construcción de la aldea de los aldeanos felices, que era simplemente destruir el aparato de producción, la meritocracia, que la gente realmente tuviera ganas de trabajar y de estudiar para sacar adelante un país y simplemente que todo el mundo viviera bajo el yugo o bajo la manipulación del Estado. Yo creo que eso es lo que se ha cumplido en Venezuela en todo este tiempo.
¿Qué nos cuenta Pascal?
Pues mira, Herrera, nos cuenta algo muy importante, que cualquiera puede conseguir el aprobado si tiene un buen método de estudio, por supuesto. Puede conseguir el sobresaliente, la oposición. Hay que apuntar alto en los estudios, apuntar al número uno. Con el método Pascal puedes. Aprovecha las vacaciones de Navidad para realizar el curso Pascal de técnicas de estudio. Entra en su web institutopascal.es y verás cómo puedes.
¿Vosotros creéis que el emigrante siempre alberga la esperanza de volver?
Sí, siempre. Siempre, sí. siempre.
Y cuando vuelve,
vaya donde vaya.
Y le pasa al emigrante venezolano, al emigrante cubano, muchos de ellos, y tú los conoces, Carlos, los conocemos, están deseando que llegue ese día en el que las libertades en su país de origen sean las suficientes como para volver con toda la seguridad posible, pero como decía
este otro señor. La vida en otro país, pero, y tus hijos han crecido y tus hijos ya son de ese país.
El emigrante siempre es emigrante, me vaya a perdonar. El emigrante que se fue a Alemania, por ejemplo, creó, sus hijos se criaron en Alemania, volvió a España buscando eso porque ya podía comprarse una casa, porque tenía una paga en Alemania y porque tenía otra en España. Ese señor, cuando ha vuelto aquí con 60 años, ni es español ni es alemán, y tiene el corazón partido, y ni está feliz en Alemania ni está feliz en España.
O está eso, feliz en
casos
ambos
hay
sitios,
miles
José,
de... No, porque no tiene
sitios.
A sus hijos aquí, porque el pueblo del que tú te vas, la ciudad del que tú te vas en el exilio, se hace infinitamente mejor. La iglesia de tu pueblo es más grande, el ayuntamiento más importante. Cuando vuelves, te encuentras con la realidad.
Pero y realizas los recuerdos
no,
también.
Claro.
Eso no quita que te apetezca regresar, aunque solo sea para abrazar a los tuyos.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, un fósforo.
¿Qué tal le va, Javier?
¿Qué tal? Pues mire, muy contento por la familia y las amistades que tengo en Venezuela. Yo estoy casado desde hace cerca de 5 años con Lorena, que es venezolana. Y la verdad que, bueno, en Venezuela yo creo que es la muestra de cómo un país que lo tiene todo, ¿sabes? Se puede gestionar, se gestiona tan mal que se destroza un país que, como digo, lo tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, yo he visitado unas 7 veces Venezuela. Ya en los últimos años no podemos ir por el tema de tener miedo a la hora de salir en la calle, de no poder circular libremente, y es una lástima. Porque de verdad la inmensa mayoría de la gente de Venezuela es gente amigable, gente con la que puedes tratar, gente muy cariñosa. Y es una lástima que ese pueblo, una parte del pueblo, por una mala elección que hizo en su día, haya decaído tanto el país.
Juana, ¿me dijisteis? Sí. Joana, buenos días.
Buenos días, Herrera. Estoy súper emocionada, primero, en hablar contigo, y segundo, de que le dediques esta hora a Venezuela, que, bueno, en mi caso, yo soy caraqueña y me vine hace 9 años, estoy en Galicia, y yo me vine, o sea, no me vine exactamente por en aquel entonces no nos imaginábamos de la catástrofe que ha ido ocurriendo a lo largo de los años que han pasado. Yo me vine buscando una mejor oportunidad y doy gracias de haber salido en ese momento, porque si hubiese esperado más tiempo me hubiese sido a lo mejor imposible estar aquí. Agradecer a España que me ha brindado seguridad. Tengo un hijo que cuando me vine de Venezuela tenía solo 6 años. Se ha hecho a esta tierra como si hubiese nacido aquí, la cual nos ha acogido maravillosamente, y muy contenta del resultado de las elecciones parlamentarias. Por fin una luz al final del túnel. Siempre pienso en regresar a mi país por distintas razones. Mi familia, mi tierra siempre llama, la tierra siempre llama. Y en su momento he sido víctima de atracos con arma de fuego, de tener que bajarme del bus por ver la intención de las personas que se subían a él para atracar a todos los usuarios.
Usted me ha hablado de Caracas, ¿no?
Sí.
Una situación particularmente delicada de seguridad.
súper delicada, o sea, y sin contar con el desabastecimiento, o sea, que la gente tenga que hacer cola para comprar sus alimentos, es lo más humillante que no me ha tocado vivir personalmente, pero toda mi familia, o sea, lo que se ve a diario en las noticias, sin contar con el adoctrinamiento que el gobierno ha impuesto en la educación. O sea, hay tantas cosas por hacer, o sea, que cualquier cosita que se haga en pro de la para mejorar, vamos, se va a ver como algo grandioso. Porque aparte,
ojalá que así sea. Me queda un minuto, Joana, se lo voy a ceder a su, me imagino que es compatriota suyo, José Ignacio. Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Contento y agradecido, contento por los resultados que parece que van bien, y agradecido a usted por acordarse de Venezuela. Espero que tanto usted como la mayoría del periodismo español sigan este plan durante los próximos meses. Yo soy un caraqueño, lo digo rápido, hijo de españoles, de Vizcaya y Burgalés. Nací hace 62 años en Caracas, y lo que quería transmitir con esta oportunidad que me deja es que, desgraciadamente, aquí en España veo algunas cositas que no me gustan, y que ahora que estamos en periodo electoral quisiera dejar muy claro a toda la audiencia española. Hay que tener mucho, mucho cuidado con los bipartidismos que pueden traer cosas como Podemos. Allí ocurrió algo parecido entre Acción Democrática y COPEI, similares al PSOE y el PP, y lo que luego vino con el chavismo que aquí tenemos con Podemos. Gracias, y espero que las cosas vayan bien aquí.
El tiempo dedicado a Venezuela esta mañana nos ha llenado de satisfacción hablar con ustedes. ¿Cuántos venezolanos hay en España?
Muchos, muchos.
Una comunidad enorme.
Sí, venezolanos, argentinos, colombianos, muchos. Cuando hablamos, cuando surgen estos asuntos y les preguntas, efectivamente te das cuenta de que hay muchos, felizmente para nosotros, para todos, porque todos los que vienen a trabajar y hacer una vida en paz, como se han demostrado todos ellos. Fíjate, un odontólogo que tiene un kiosco de prensa, otro que es anestesista y que trabaja, bueno, en fin.
Que el idioma hace mucho, ¿no?
Sí, claro. No, y es que la mitad de todos ellos son hijos de españoles.
Sí, claro.
Es que la mitad de todos ellos.
Viaje de ida y vuelta.
Claro, viaje de vuelta. Es un abuelo, un tío, un hermano, una familia española. Son españoles de doble nacionalidad. Bueno, brindamos por Venezuela. En
claro que sí.
Y escuchamos esta canción como homenaje a todos los venezolanos amigos que nos han llamado hoy.
Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión. Con claveles de pasión.
Herrera en COPE. Estar informado.